La molestamos y estuve esperando un segundo en línea. Yo quería hablar con un infectólogo, si además de infectólogo es del equipo de los que asesora mejor al gobierno, mucho mejor. Saludamos a Ángela Gentile, que justamente es una del equipo de asesores del gobierno nacional. ¿Cómo le va, doctora Gentile? Buen día, Albino Aguirre la saluda.
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
Bueno, antes que nada, digamos, para medio como darle algún contexto de actualidad a esta charla, le pregunto, ¿le preocupa a usted las consecuencias de lo que puede derivar las convocatorias que hubo ayer en Capital y en otros lugares?
Bueno, siempre preocupa cuando uno ve que la gente no está con distanciamiento y no usa el barbijo adecuado. Recuerden lo que pasó hace unos quizás 2 meses con la salida de jubilados cuando estaban por cobrar la asignación universal por hijo, o los saberes jubilatorios, o cuando fue la salida el primer día de la gente que iba a correr, ¿no es cierto? Siempre ese tipo de situaciones preocupan, porque evidentemente, si bien son al aire libre, lo cual minimiza un poco la situación, siempre en ambientes cerrados y con mucha gente, el virus incluso puede aerosolizar. También es verdad que igualmente preocupan.
Bueno, lo que pasa que sí, lo que pasa que ayer con el agravante, más allá de que digamos en algún punto quedó en evidencia que no se respetaba el distanciamiento, el agravante de ayer era que yo veía muchas imágenes en donde aparecía la gente sin barbijo, sin protección, directamente con el barbijo en la pera.
Por eso hablamos, sin barbijo y sin distanciamiento, y eso es preocupante desde ya que sí.
Bueno, la llamaba en realidad por alguna otra cuestión, más allá de saber su opinión acerca de cómo está, creo yo, el tema que más preocupa, que es la ocupación de las camas UTI y demás, sobre todo en la zona de AMBA. Pero leímos hace un par de días alguna recomendación, yo no sé si es oficial, no sé si la hizo la Organización Mundial de la Salud, sí sé que había más de 240 o por ahí científicos que aseguraban que las partículas del COVID flotan en el aire. Y que en algún punto eso medio como que viene a romper con la creencia que nosotros teníamos previo a esto, en el sentido de que las partículas caían y caían casi de manera automática al piso.
No, es importante ese comentario porque en este momento justamente se está discutiendo la forma en que se transmite.
Claro.
Pero hay algunas certezas claras. El virus se transmite por todo lo que es respiratorio por gota. Esa es su forma habitual de transmisión, al igual que el contacto. Pero en determinadas situaciones, en ambientes cerrados, sin ventilación, en los cuales hay mucha cantidad de gente, por otra parte, mucho más que esa gente habla o ríe. Por ejemplo, quizás el ejemplo mejor es una fiesta o un restaurante, un ambiente pequeño, un crucero en un lugar de reunión pequeño donde hay mucha gente, el virus adquiere propiedad para aerosolizar. En medicina, en el equipo de salud, esto pasa cuando uno hace una intubación o algún procedimiento que toma la vía aérea.
Sí.
Siempre el virus cae como gota, pero en determinadas situaciones aerosoliza. Lo que sí que hay que diferenciar totalmente, porque es distinto, es que siempre aerosoliza. Diferente. Por ejemplo, el sarampión. El sarampión es un virus que se caracteriza por esa transmisión respiratoria y se queda en el aire, independientemente que el ambiente sea abierto o cerrado. Tiene su forma de transmisión distinta y tiene un RO de 16. ¿Qué quiere decir? Que cada persona que está enferma, en la etapa en que no había vacuna, 16 tenían la enfermedad. Si el virus COVID se transmitiera de la misma forma, nunca tendría un RO de 3 a 5 sin distanciamiento y sin barbijo.
Bueno, pero ahí
lo cual habla de situaciones especiales que hay que cuidar. Y me parece que esto fue lo que se marcó claramente tanto en el informe de los 250 científicos como en el informe de la OMS, creo que fue de ayer.
Sí, bueno, pero ahí entonces está el punto que a mí me parece que es clave, doctora, porque usted dice, está comprobado que efectivamente en determinadas circunstancias a veces el virus aeroliza. Aerolizar es que se transmite por el aire, básicamente, ¿no? Que era lo que nosotros. Bueno,
por
perfecto.
Eso es que nunca nunca ambientes cerrados, siempre airear.
Perfecto.
Nunca hacer fiestas en este momento. Todo lo que decimos siempre
sí.
Es cuando mejor aplica en este momento.
Perfecto, pero lo que le quería preguntar es lo siguiente. Si está comprobado que a veces el virus aerosoliza y la gente no tiene dimensión o no tiene capacidad de saber cuánto, entonces tiene que estar recomendado.
La dimensión está muy clara, porque lo que no hay que hacer es hacer una fiesta en un ambiente cerrado, sin tapabocas, sin distanciamiento,
sí.
Y eso en este momento no se puede hacer porque hay mucha cantidad de casos, y ese es el marco clarísimo.
Sí.
Por supuesto que también se siguen las investigaciones para ver hasta qué punto, porque no todo es tan sencillo, es un virus nuevo que se está conociendo. Entonces, hay una alerta de algo que las medidas de control ya lo estaban marcando, que no había que hacer claramente. Ahora, incluso el equipo de salud para determinados procedimientos se viste y se protege diferente también. Hay que trabajar más todas estas, digamos, investigaciones para llegar a un consenso final. Pero yo ya le di dos situaciones, una de altísimo riesgo, que siempre se dijo que no hay que hacer. Usted mire que cuando se hizo algo parecido, como fue el shower de Necochea o alguna fiesta clandestina que se hizo, siempre a partir de ahí aparecieron una cadena muy importante de contagios que fue difícil manejar.
Okay. Le deben de hacer esta pregunta cada rato y yo entiendo que debe ser molesta para ustedes, porque no, también entiendo que no sé si es fácil de proyectar, pero es casi una obligación la que siente uno de este lado cada vez que habla con alguno de ustedes, sobre todo alguno de los integrantes del equipo de, ¿cómo se llama?, de consulta del Gobierno Nacional. ¿Estamos en el pico? ¿Estamos entrando? ¿Estamos bajando? ¿Cómo es el cuadro de situación hoy por hoy en materia de contagios?
Hay una cosa que ya puedo decir clara, que bajando no. Estamos en subida y estamos viendo el día a día para ver si estamos arribando a esa meseta alta. Nos vamos a dar cuenta en la disminución, nunca en el momento en que se está dando, sino después, ¿no es cierto?, cuando la curva comienza a caer. Pero, de acuerdo a las previsiones, es altamente probable que esto sea ya una curva ascendente clara, y una esperando nosotros y todos, creo, que sea una meseta alta y un poco justifique también todo este esfuerzo tan importante que hemos hecho, que no solo fue para que la curva no se exponencial, sino también para preparar el sistema, porque en este momento tenemos un 60% de ocupación de camas de cuidados críticos, que si se hubiera dado sin esta preparación, seguramente los servicios de terapia estarían saturados. Así que eso ha sido algo muy importante, que fue preparar todo para lograr la mejor atención de los pacientes.
Bueno, claro, es verdad, porque por ahí el 60% de ocupación de camas UTI hoy por hoy, para circunscribirnos a la región del AMBA, que es el punto de mayor foco de contagio, representarían más o menos el 100% de la capacidad de reacción que tenía el sistema sanitario en el arranque de la pandemia, más o menos.
Absolutamente, y estaríamos de la misma forma que vimos imágenes en Italia, España o Nueva York, decidiendo quién va a respirar, quién no, o sistemas sobresaturados, que fue lo que pasó incluso en países que realmente tenían un sistema sanitario mejor que el nuestro. Entonces, todo esto ha permitido estar en una situación en la cual podemos perfectamente manejarlo con un número controlado de casos.
La última, ¿cómo estamos en materia de testeos? Porque también he visto por allí que en el último tiempo se incrementaron los testeos.
Sí, se incrementaron y se tienen que incrementar más, porque en realidad en este momento la clave es ir a terreno, trabajar en territorio, en el día a día, buscando casos que tengan síntomas, no cualquiera, siempre frente a una definición de caso sospechoso, que recuerden que son dos síntomas y que en barrios vulnerables con uno alcanza, testeando para encontrar los casos, buscando los contactos, separando y aislando. Buscar, detectar y aislar es clave. Que
sí.
Es el plan detectar, es lo que nos permite bajar la transmisión. Ya lo hemos visto en lugares claves, en la Villa, por ejemplo, 31 en la Ciudad de Buenos Aires. En este momento el detectar logró que el RO sea de 0.7, menos que el resto de la ciudad. Y esto se hizo también en Villa Azul. Es decir, es importantísimo salir a terreno y ampliar mucho más todavía la cantidad de testeos, pero no por el testeo en sí, porque si no focaliza un punto que no es más importante. es la búsqueda de la gente con un síntoma o dos. Ahí se testea para encontrar y definir si es un caso. Y a partir de ahí se hace lo más importante, que es el rastreo de contactos.
Doctora, gracias, ¿eh?
No, por favor, gracias a usted.
Adiós, le mando un abrazo, ¿eh? Ahí estaba la doctora Ángela Gentile, es médica e integra el